Ponte al día.
Psicología y cine es una de las relaciones más estrechas entre ciencia y arte. Desde la psicología es cada vez mayor el interés por el efecto que los contenidos del cine tienen sobre el individuo y la sociedad. Y por el otro lado, el cine retrata la realidad de sus personajes atendiendo principalmente a sus aspectos psicológicos. Estas y otras cuestiones sobre la relación de ambos mundos se analizan en el curso Psicología y Cine del programa de enseñanza abierta. Pero mejor nos lo cuenta su director, Andrés García, que viene acompañado de otros dos profesores de la Facultad de Psicología de la UNED.
Buenos días. Vamos a hablar en el programa de hoy sobre la relación entre psicología y cine. Es esta una relación que viene ya de más de un siglo. De hecho, se da la circunstancia de que ambos mundos empezaron a correr casi al mismo tiempo. A finales del siglo XIX, en 1890 aproximadamente, surgieron las primeras líneas de investigación y de trabajo que se podían considerar realmente de psicología. Está el trabajo de Wundt, que normalmente se considera la inauguración de la psicología como disciplina independiente, y también en aquellos momentos pues empezaron los primeros trabajos de Freud, los primeros trabajos de Sordaic, Watson también. Es decir, que hace aproximadamente unos 115, 120 años empezó a correr la psicología como disciplina científica independiente, y hasta nuestros días. También en aquella época los hermanos Lumière, Thomas Edison, pues también inventaron lo que se llamaba el cinematógrafo en aquel momento. Es decir, son dos fenómenos muy importantes en nuestros días, en la sociedad actual, psicología y cine, y que tienen un origen temporal más o menos común. Han llevado durante todo este tiempo unas vidas cruzadas, porque tanto uno influye al otro como el otro influye al uno. Es decir, normalmente los medios de comunicación de masas, y entre ellos el cine, es el que son los que marcan la imagen que tenemos muchos miembros de la sociedad sobre determinadas cosas. Y sobre la psicología no iba a ser un caso aparte. Mucha idea de lo que tenemos nosotros de qué es la psicología, bueno, no nosotros los profesionales, sino la sociedad en general, la marca la imagen que el cine pone de ella. Por otra parte, también la psicología ha tenido bastante influencia en el cine, tanto en cuestiones de argumento, ahí el psicoanálisis es cierto que se ha llevado la palma, como incluso analizando qué procesos de identificación y demás características están influyendo en el cine, ¿no? Nosotros llevamos un grupo de profesores de la Facultad de Psicología de la UNED, pues ya 5 o 6 años interesados en esta doble relación de psicología y cine. Empezamos trabajando haciendo cursos de verano. Creo recordar que el primero lo hicimos en el año 2001 en Sanlúcar de Barrameda, y después hemos estado en Ávila, hemos estado en diferentes sitios, y sin ir más lejos, este año tenemos uno también sobre psicología y cine, que se celebrará la tercera semana de julio en Lanzarote. Han pasado muchas ponencias que se han ido realizando en estos cursos, son 12 ponencias por curso, y hace un año aproximadamente las organizamos de manera que cada autor convirtió su ponencia en un capítulo. Y de ahí sacamos un libro que se llama Psicología y Cine, Vidas Cruzadas. Está editado en Aula Abierta, en la editorial de la UNED, y es el que nos va a servir un poco de guía para que tanto yo como mis compañeros de la Facultad de Psicología, Maite Gutiérrez, profesora actualmente de Psicología del Lenguaje, buenos días. Hola. Y Vicente Pérez, profesor de Procesos Psicológicos Básicos, pues vamos a ir echando un vistazo al libro y vamos a ir comentando sobre la marcha algunos aspectos relacionados con él, ¿no?
Perfecto.
Si abrimos el libro, empieza con un primer capítulo que es sobre psicología y cine, una aproximación anecdótica. Este capítulo está hecho por el profesor Santiago Benjumea y trata eso, de que no se entre, digamos, a saco en temas concretos, sino que es una perspectiva genérica sobre las relaciones que a lo largo de la historia ha habido entre la psicología y el cine. Ya después, entrando más concretamente en los tres bloques siguientes en los que se divide el libro, el primero de ellos lleva por título Psicopatología cinematográfica, y en él hay varios capítulos, pero todos tienen un elemento común, que es ver cómo el cine ha reflejado en grandes películas, por otra parte, trastornos psicológicos. Es decir, ha sido un trastorno psicológico el elemento clave de una película en cuestión. Pues, por ejemplo, se empieza con Taxi Driver, un análisis psicológico escrito por Miguel Ángel Carrasco, en el que se habla de la psicosis del protagonista y cómo eso le lleva a hacer una determinada serie de cosas. Asunción Puche escribe, junto con Ruth Mármol, el capítulo ¿Qué es y qué no es el autismo? Una visión también desde el cine. Y es muy interesante porque el autismo, que es un trastorno conocido, a veces es conocido más por la anécdota de lo que por lo que sucede en la gran generalidad de casos. Y en este capítulo pues se habla de eso, de como varias películas, Mercury Rising entre ellas y otras, pues hacen una visión del autismo marcada quizá por unos estereotipos y nos enseña que no es eso siempre lo que sucede. Llegamos a uno de los capítulos que escribe Maite Gutiérrez, que es Trastorno Obsesivo Compulsivo, una visión clínica, experimental y cinematográfica. ¿Nos podrías comentar qué contenidos son los que tiene este capítulo, Maite?
Sí. En este capítulo se refleja pues cómo el cine aborda, como bien decía, uno de los trastornos, que es el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por una serie de síntomas, que entre ellos son las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones consisten en tener pensamientos de tipo recurrente. Son pensamientos que la persona no desea tener, pero no puede evitar tener. Y las compulsiones es lo mismo, pero más a nivel conductual. Son conductas más públicas. La persona es perfectamente consciente de que no tienen sentido ni esos pensamientos ni esas conductas, pero sin embargo no puede evitar hacerlas. Entonces ahí hay una película que refleja muy bien este trastorno desde el principio, claramente, que es la película Mejor Imposible.
Mejor Imposible, ¿no? La película que protagonizan Jack Nicholson, creo recordar.
Sí, y Helen Hunt.
Y Helen Hunt, que recibieron además, creo recordar, Oscar los dos por sus interpretaciones de esta película, o al menos Helen Hunt recibió el Oscar, creo recordar.
Sí, efectivamente. Sí,
una película que ha tenido bastante reconocimiento.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Y es el ejemplo perfecto de cómo un trastorno psicológico puede ser el protagonista de una película, vamos. Uh-huh. De hecho, lo refleja muy bien. No todas las películas que abordan trastornos psicológicos reflejan bien un trastorno. Uh-huh. Tienen la ventaja de que lo dan a conocer, lo cual tiene una función social muy importante, porque personas y familiares que padecen o que tienen en su familia un trastorno psicológico muchas veces sienten vergüenza. Y el cine lo que favorece es precisamente, pues eso, el conocer el trastorno y ver que la persona pues puede vivir con ello y cómo puede salir adelante. Igual que con las técnicas y con las terapias. Hay terapias que son más apropiadas y terapias que son menos apropiadas. Y el cine las da a conocer. ¿Qué es lo que sucede? Que el cine principalmente está para entretener, está para divertir. Y sí es verdad que tiene una función de informar, pero no es un documental. No está para que la persona se documente, se informe claramente sobre ese trastorno, pero te da una idea cercana de en qué consiste.
Uh-huh. Aparece en el título una parte que pone una visión experimental. ¿Podrías decirnos un poco qué sentido tiene esa palabra dentro del título?
Sí, porque en el capítulo se muestra cómo, igual que en el cine se abordan los trastornos psicológicos, a nivel experimental también se abordan los trastornos psicológicos y se ha descubierto que existe un modelo animal que tiene características en común con el tema del trastorno obsesivo compulsivo. Uh-huh. Como por ejemplo son realizar pues conductas muy repetitivas que no tienen sentido, que incluso pues en determinados momentos pueden llevar a que el animal se encuentre muy muy perjudicado. Uh-huh. Con eso no estamos diciendo que los animales estén desarrollando ese trastorno, pero sí nos permite pues comprobar cómo se desarrolla ese tipo de conducta y, lo más importante, cómo poderlas parar y cómo poderlas prevenir.
Perfecto. Cierra el bloque de psicopatología cinematográfica pues lo que es una de mis películas favoritas y que suelo comentar mucho con mis compañeros, que es la de Memento. Este capítulo, Memento, la amnesia del espectador, lo ha escrito Marco Ruiz, y claro, porque es profesor de psicología de la memoria. Esta película, para aquel que no la haya visto, pues es sobre un hombre que, debido a una agresión, tiene amnesia anterógrada, no puede consolidar nuevos recuerdos. Y bueno, cómo se le hace la vida y, sobre todo, está planeando una venganza y en esa situación es muy complicado. El guión es muy interesante, pero el montaje que nos permite al espectador identificarnos con su dolencia es quizá lo más interesante de la película. Muy recomendable, muy recomendable. El segundo bloque del libro se llama El corte del director. y lo que se analiza en cada uno de los capítulos es, pues digamos, las características psicológicas que marcan la filmografía de un director. Cogemos las películas de un director y vemos qué características son a un nivel psicológico las que las unirían. El primer capítulo es El sujeto torturado, la arquitectura psicofisiológica en el cine de Cronenberg. Este está escrito por varios compañeros de la asignatura de Historia de la Psicología. Entre ellos está Jorge, está José Carlos y creo que alguno más, pero vamos, los compañeros del equipo docente de Historia de la Psicología. En el cine de Hitchcock, con la psicología en los talones, un capítulo escrito por Nuria Ortega, compañera de Psicología del Aprendizaje. Y aquí lo que se hace es ver en qué medida muchas de las vivencias que tuvo Alfred Hitchcock después se reflejan en sus películas. Una interesante unión vida-obra. Y después también se escarba en contenidos que pueden reflejar características también de personalidad, como son esos cameos que hacía, el interés por cuestiones muy relacionadas con la psicología en películas como Psicosis, Vértigo. De eso va este capítulo. En Hoy empieza todo, una mirada crítica a la escuela, escrito por Laura Méndez, pues el título lo indica todo, ¿no? Es muy relacionado con la psicología educativa y la problemática que hay al respecto. El Freud de Houston, realidad histórica y ficción cinematográfica, es un capítulo escrito por el profesor Enrique Lafuente, de Historia de la Psicología, y bueno, pues hay una película que se llama Freud, de John Huston, y se analiza esa película, se ve hasta qué punto es fiel a la realidad, qué influencias tuvo y demás. El silencio de Jean-Pierre Melville está escrito por el profesor de Derecho y gran conocedor del cine, que es Juan Antonio Gómez, y analiza la obra de este autor. Y por último, para acabar este bloque, está Laura, de Otto Preminger, escrito por Sonia Mariscal, de Psicología del Lenguaje, de Adquisición del Lenguaje, y que analiza esta película que, bueno, marca un hito dentro de el cine negro y el subgénero del cine de retratos. El tercer bloque, en realidad, es un bloque muy genérico, en el que hemos integrado pues prácticamente todo lo que no se integraba en los otros dos bloques. Y bueno, me gustaría comenzar por los capítulos que escribe en este bloque Vicente Pérez. Si te parece, empezamos por el primero, el que tú titulas Estrategias psicológicas de terror en el cine. ¿Qué perspectiva es la que has utilizado para escribir este capítulo?
Sí, bueno, uno de los principales objetivos cuando me encargué de este trabajo era intentar hacer una visión del cine de terror desde la psicología, pero apartándome de los paradigmas que tradicionalmente han tratado este tema, porque cuando me puse a buscar bibliografía, prácticamente todos los manuales o libros que trataban sobre esto eran de corte psicoanalista. Entonces se centraba mucho pues en la identificación o la interpretación de símbolos en las películas que podían aludir a miedos subconscientes del espectador, que podía verse reflejado en la pantalla, etcétera. Y claro, la perspectiva de la que trabajamos nosotros y en concreto que me estaban cargando este trabajo también, pues era el análisis experimental del comportamiento. Entonces lo que más me preocupaba era hacer un abordaje de este tema, pero desde el concepto de miedo que utilizamos en el análisis experimental. Entonces, el proceso fue partir de los miedos que se han ido identificando, en función de según qué autores, como miedos innatos, incondicionados, ver cómo eso aparecía en el cine, de qué forma, buscar ejemplos, explicar pues cómo esto puede afectar al espectador, etcétera, para pasar después a los diferentes mecanismos de aprendizaje de otros nuevos miedos, cómo eso va generando nuevos miedos en el espectador y también de qué forma se va reflejando en las películas. Entonces, no es exactamente un manual para, como algunos me han comentado, para hacer películas de terror, no es una especie de pues de vademécum, de elementos que puedes ir metiendo, sino más bien es una propuesta para analizar las películas de terror sin tener que aludir a una interpretación psicoanalista, sino basándonos exclusivamente en los mecanismos que manejamos.
¿Y se encuentra regularidad en las películas del cine de terror en el sentido de que sistemáticamente usen lo que ellos llamarían determinados trucos y que desde nuestra perspectiva llamaríamos el uso de determinados procedimientos, sí, tanto de condicionamiento claro clásico, operante, etcétera?
Es que una de las principales ventajas de adoptar esta perspectiva es que mientras que con el resto de los manuales sí había una gran diferencia en función de la época de cine terror en la que se estaban basando o a la que pertenecía la película. El tipo de estrategia, de truco o incluso de símbolos, pues en este tipo de interpretaciones iba cambiando en función de la época a la que pertenecía la película, y sin embargo, desde esta perspectiva, los elementos son siempre los mismos. Es decir, cambia visualmente, cambia pues los personajes, cambian los contextos, pero en realidad el elemento que provoca esa reacción emocional en el espectador finalmente es el mismo. Pues como pueden ser, si estamos hablando de estímulo condicionado, pues ruido fuerte, movimiento súbito, etcétera, que aunque se presenten con diferentes personajes o con diferentes calidad de efectos especiales, al final siempre es el mismo elemento que provoca la reacción.
Estupendo. Vamos a seguir con otro capítulo dentro del bloque de Aquí cabemos todos, como se llama este bloque. Otro que tenemos es un abordaje cinematográfico de las implicaciones de una ciencia psicológica. En este capítulo, después de empezar indicando qué implicaciones tiene estudiar científicamente un objeto, es decir, entre ellas, considerar que está regido por leyes, que esas leyes pueden ser estudiadas y que lo que controla que se dé o no se dé un fenómeno van a ser leyes naturales, partiendo de esas premisas de determinismo, monismo, legalidad, etcétera, se entra en la ciencia psicológica y se habla, por tanto, de si el objeto de estudio de la ciencia psicológica es la conducta de los organismos, concretamente la conducta humana, pues tenemos que tener en cuenta que consideramos de partida que se puede describir, se puede explicar, se puede predecir y se puede controlar. Y lo que se trata en este, al final de este capítulo, es de hablar sobre las implicaciones que tiene el control de la conducta humana. Primero, el aceptar que eso se da, y después las implicaciones que tiene de control, contracontrol y demás. Se toma como elemento que sigue la argumentación desde un punto de vista cinematográfico la película La naranja mecánica, de Stanley Kubrick. Una aproximación psicológica al cine de propaganda es la siguiente, escrita por Cristóbal Bohórquez, y aquí, bueno, el título también es muy explícito. Lo que se hace es ver el cine de propaganda en gran medida, qué principios son los que está utilizando, y se estudia sistemáticamente cuáles han sido los grandes momentos del cine de propaganda, pues el periodo de entreguerra, el nazismo, en la Unión Soviética, al principio de la creación del cine en Estados Unidos, pues varias películas estaban también muy impregnadas de propaganda, y lo que es estudiar ese punto. En Tratamiento cinematográfico de las utopías psicológicas, escrito por Ricardo Pellón, pues se habla del tratamiento cinematográfico y también literario de varias utopías psicológicas, ver hasta qué punto tienen visos de realidad, qué elementos son los que compartes, cuáles son diferentes, etcétera. Otro capítulo que también firma Vicente Pérez lleva por título Animales y humanos a través del cine. ¿Quién es quién? ¿Qué nos dices de este capítulo?
Sí, bueno, este capítulo en realidad es un trabajo que hizo Jesús Gómez. Lo que pasa es que en la actualidad soy yo el que me están encargando de transmitirlo por las diferentes manifestaciones que tiene este proyecto, ¿no? De cine y psicología. Pues en el curso de verano, en el propio curso de actuación universitaria, etcétera. En este capítulo lo que se intenta es establecer paralelismo, o por lo menos acercar a las especies animales en lo que se refiere al comportamiento o a los mecanismos conductuales. Se parte de un análisis de lo que comúnmente se considera como definitorio o exclusivo de la especie humana, digamos que aquellos elementos que nos diferencian del resto de las especies animales, y se va enumerando investigaciones, observaciones en medio natural, etcétera, que digamos demuestran que ese tipo de conducta o de mecanismos conductuales no son exclusivos de nuestra especie, sino que se dan también, en cierta medida, en otras especies animales. Y todo esto se hila a través de diferentes películas, de cómo se define a los animales en el cine, de cómo se intenta diferenciar la conducta animal de la humana en el cine, y vemos cómo no solamente no está tan estereotipado como podemos creer, sino que en el propio cine se hace mucho más paralelismo de lo que se hace después, incluso en otros paradigmas psicológicos, incluso de la calle, vamos. Uh-huh.
Estupendo. Acaba el libro con un capítulo a modo de cierre, que es una aproximación general al tratamiento de la psicología en el cine, que viene a ser el complementario de el que inicia, el de psicología y cine, una aproximación anecdótica. El que inicia está más hecho desde una perspectiva psicológica y el que cierra está más hecho desde una perspectiva del cine, cinematográfica. No obstante, como bien indicaba Vicente, este proyecto general de psicología y cine no se cierra solo en este libro. Hemos hecho varios cursos de verano y este año de hecho tenemos otro. También hemos hecho cineforum, de los que organizaba la UNED. En el pequeño cine estudio hicimos uno hace unos años. Y bueno, no dejamos de preparar nuevas ponencias, nuevos capítulos que se incluirán, pues quizás si sacamos un segundo libro sobre esta línea. Por ejemplo, Maite, tú has presentado recientemente una presentación en la que se hablaba sobre el problema de la anorexia y cómo se reflejaba pues en el cine y otros medios de comunicación.
Sí, efectivamente. En el último curso de verano, que se celebró en Mérida, presenté una ponencia titulada Anorexia nerviosa, ficción o realidad, y trata pues efectivamente cómo este trastorno ha sido abordado por los diferentes medios de comunicación. Ya no tanto en el cine, sino en la publicidad, en las películas, en los diferentes documentales de la televisión y bueno, y cuál es la imagen que se tiene en el mundo occidental de conceptos de belleza y cómo ha repercutido eso pues en este trastorno. Este trastorno, como es bastante conocido, se caracteriza por que la persona tiene un rechazo muy fuerte a comer, porque tiene una imagen distorsionada de su cuerpo. Y además la persona pues tiende a perder peso de una manera alarmante. Estamos hablando que la persona puede perder hasta un 25% de lo que se considera el peso normal, ¿no? Y el cine o los medios de comunicación en general han tenido pues una influencia muy fuerte, porque ¿qué es lo que sucede? Que se globalizan ideas que muchas veces no son las más saludables, como es por ejemplo pues el concepto de belleza, principalmente en el mundo occidental, que es donde los medios de comunicación tienen su mayor influencia. El concepto de belleza, pues, a partir de un determinado momento, pues, se instauró un concepto de belleza que no era lo más saludable, en el sentido de que se fomentaba la delgadez y a pesar de que la salud corriera peligro, y sobre todo en personas adolescentes, principalmente mujeres, aunque también se da en hombres, pues ha tenido repercusiones graves, porque, como decía antes, la persona puede llegar a morir, ¿no? Y en definitiva, ¿qué es lo que sucede? Los medios de comunicación ahí lo que deberían de hacer un poco sería pues transmitir un concepto de belleza que siempre sea saludable, que nunca ponga la salud de las personas en peligro.
¿Hay alguna película, igual que comentabas antes con el trastorno obsesivo compulsivo, de esta película de Mejor Imposible, con Jack Nicholson, Helen Hunt, ¿hay alguna película que sea quizás la paradigmática o algunas en relación con este caso de la anorexia?
Sí, hay varias películas. No es de todas maneras en el cine no se ha abordado, no hay una película representativa, pero quizás sí sea Los Carpenters, que cuenta la historia de una cantante cómo llegó pues a morir a causa de esta enfermedad. Cuando digo que llega a morir a causa de esta enfermedad, no quiere decir que se muera por tener anorexia, sino que a través de la anorexia pues se tiene una complicación médica y de ahí pues la persona se muere, ¿no? Y esa película sí es verdad que lo refleja bien, ese trastorno.
Sería probablemente la película más representativa, o una de ellas al menos, ¿no?
Sí.
Perfecto. También en esta línea de que no está incluido en el libro, pero que sí hemos hecho ya alguna ponencia, es sobre el cine de Walt Disney, en el sentido de ver, por lo que sería el aprendizaje vicario, cómo aprendemos por observación y cómo aprendemos tanto valores como antivalores, ¿no? Haciendo un análisis de las películas que ha hecho Walt Disney, pues se ve cómo claramente se distingue a los protagonistas de los antagonistas por varias cosas. Una de ellas es por su presencia física, es decir, hacen una asociación muy clara entre belleza, juventud y bondad, mientras que madurez, fealdad, ya eso suele implicar pues que hay unas cuestiones de maldad, avaricia, etcétera. También se valoran unas relaciones grupales u otras, y eso sería, digamos, una constante en el cine de Walt Disney. Mientras que hay otros elementos que sí han evolucionado. Por ejemplo, uno bastante claramente es el tema del sexismo. si analizamos las películas del Walt Disney clásico, pues hay comentarios que hoy día serían considerados políticamente incorrectos y muy sexistas, ¿no? Y eran comentarios hechos por los protagonistas, que son los transmisores de valores. Si nos damos cuenta, claro, como la sociedad ha ido evolucionando y no admite según qué cosas, también el cine de Walt Disney lo ha ido haciendo. Y en este sentido, pues encontramos ahora heroínas de las películas de esta factoría, podríamos decir ya, pues que son mucho más independientes y que su objetivo no es buscar a un príncipe azul, sino que tienen otras ideas de realización, ¿no? Y eso es una línea de trabajo en la que también estamos. Todo esto que hemos estado comentando aquí es lo que están trabajando actualmente ya los alumnos que están apuntados a nuestro curso de enseñanza abierta de psicología y cine, que ya están de hecho pues enviando los trabajos que tienen que hacer sobre el libro, si tienen que ir haciendo resúmenes y comentarios críticos sobre cada uno de los capítulos que conforma el libro, y aparte pues algunos que muestren un especial interés pues pueden enviar, y de hecho me consta que ya lo están haciendo porque hemos estado en contacto con ellos, pues trabajos de otra índole, pues hacer análisis determinados de películas partiendo de elementos que vienen en el libro y otras cuestiones relacionadas con esto. Y el próximo día 16 de mayo tendremos la sesión presencial voluntaria en la que les pondremos algunas de las presentaciones que hacemos en nuestros cursos de verano y en otras actividades. Pues haremos un curso de verano express, podríamos decir, en el que en un día pues le daremos 3, 4 o 5 charlas, depende de lo que dure, y tendremos la oportunidad de conocernos y tranquilamente pues comer juntos y hablar de todas estas cosas. Ya por hoy terminamos. Muchas gracias, Vicente.
Gracias.
Muchas gracias, Maite.
Gracias.
Y bueno, nada, muchas gracias. Espero que a los oyentes les haya interesado el programa y hasta la próxima.
Como hemos visto, psicología y cine han estado entrelazados desde que surgieron hace unos 100 años. De esta relación y de sus aportaciones recíprocas nos han hablado hoy los profesores de la Facultad de Psicología, Andrés García, Vicente Pérez y Maite Gutiérrez.